Bueno, amén. Qué hermosa. Cómo nos gozamos en la adoración y la alabanza, ¿verdad? Verdaderamente estábamos gozosos. Y bueno, hoy estoy un poco, porque veo esto lleno y teníamos tiempo de no ver la casa del Señor tan llena, ¿no? Estamos felices de verlo, ¿no? El domingo pasado igual y bueno, estamos felices de volver a ver la casa del Señor de esta manera. Y esperamos que sigamos reuniéndonos y estando en comunión con el Señor. Vamos a comenzar con el libro, ¿verdad? Que estamos repartiendo y creo que todavía quedan, así que el que quiera, son 3 euros. Y las lecciones, estamos comenzando con la lección número 15, que nos habla de, se exige la responsabilidad moral. ¡Wow! Pero la vamos a poder exigir, porque mira, estamos todos aquí. Y ahí también en el Zoom. Así que nos está exigiendo el Señor una responsabilidad moral. Y nos habla el Ezequiel. Pero hay 2 profetas esenciales aquí en esos temas. Y es Jeremías y Ezequiel. Y a mí me gustaría hacer 2 diferencias entre ellos. Y es que el Señor usó a Jeremías como un profeta suave, sencillo para hablarle al pueblo. Pero a Ezequiel lo usó como una cabeza dura para hablarle a Israel, porque era un pueblo duro. Y le habló a ese pueblo y entonces usó a un profeta con carácter, con dureza. Y creo que eso es importante. Entonces vamos a hablar de 2 capítulos importantísimos. La verdad central de este tema habla sobre los seguidores de Jesucristo son responsables de andar en santidad. Nosotros somos responsables de andar en santidad. No hay más nadie. No es tu vecino, no es el que está al lado tuyo, no es nadie más. Mark no es tu esposa, Ramón no soy yo. Todos somos responsables, únicamente. Ahora que yo te ayude es otra cosa, pero somos responsables nosotros de andar en santidad. El versículo clave que vamos a utilizar el día de hoy es que no quiero que mueras, dice el Señor soberano, cambia de rumbo y vive. Ezequiel 18:32. Y es importantísimo, me encantó este tema, pero espero que el Señor nos use a todos para llevarlo a nuestras vidas. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos uses a todos, no solamente a mí para llevar tu palabra, sino a cada uno de los hermanos que están aquí reunidos para recibirla. Yo te pongo ante tu divina presencia, Señor, mis labios, tu Espíritu Santo, Señor, sobre todas las cosas, sean derramados sobre mí. Y pon, Señor, los corazones de mis hermanos, de los que están por Zoom y de cada uno de aquellos, Señor, que han venido, Señor, gozosos, Señor, para recibirla. Te pongo, Señor, a cada uno de ellos para que la reciban, Señor, y la lleven a otros, Padre. En el nombre poderoso tuyo, amén y amén. El creyente necesita una visión espiritual para poder dar advertencias oportunas. Hay varios temas aquí, a quienes nos rodean y que desconocen los peligros espirituales inminentes de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿hablaremos y trataremos de llegar a otros o nos quedaremos callados y nos conformaremos con nuestro propio sentido de seguridad al caminar de Dios? Si tú ves a alguien que está por sus malos caminos, ¿te quedarás callado o realmente lo despertarás y le dirás, epa, mira, no lo hagas? ¿Tratarás de llegar a él a tiempo para que él no llegue a hacer lo que está incorrecto? Dios le inculcó en Ezequiel su responsabilidad de advertir a las personas cuando éstas se acercaban al desastre espiritual a través de su comportamiento. Esto también se aplica a nosotros. Pero lo que me gusta de Ezequiel, al revés de Jeremías, es que Ezequiel lo hizo de una forma bien fuerte, bien dura. Cuando Dios le dijo a Ezequiel que se metiera y cerrara su boca, lo hizo, pero cuando le dijo sal y habla, también lo hizo. Entonces vamos a ir al libro de Ezequiel, al capítulo 3, y aquí vamos a hablar de lo que es un centinela y un atalaya. Y me gusta muchísimo este tema porque muchas veces nosotros creemos que el único que puede ser centinela es el pastor. El único que puede estar como atalaya es el pastor. El único que puede dirigir y el único que puede ver arriba es el pastor. El que puede observar, caramba, y el que me puede avisar a mí es el pastor. Y todos tenemos un propósito en esta vida. Si sabemos y conocemos la palabra, podemos alertar. Entonces, vamos a leer a partir del versículo 15 del capítulo 3 y la advertencia de muerte inminente, dice: nombrado para vigilar y advertir. Y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté junto a ellos. Allí, durante 7 días, permanecí atónito entre ellos. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si tú no lo amonestas ni le hablas, para que el impío sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su maldad y de su mal camino, él morirá y por su maldad, pero tú habrás librado tu vida. Me encanta. Porque si yo le digo a uno de mis hijos, mira, vas por mal camino, epa, te estás yendo por muy mal camino, no creo que debes hacerlo como lo estás haciendo. Y creo que las cosas no te van a ir bien como estás haciéndolas. Yo creo que es lo correcto, ¿verdad? Entonces, Dios le encomendó a Ezequiel la tarea de ser un centinela para advertir a su pueblo. Quizás ellos no lo querían, pero él tenía que prevenirles. Él tenía que decirles lo que iba a acontecer en ese momento. Quizás ellos no le querrían ver, pero él tenía que prevenirles, decirles lo que iba a acontecer y lo que les iba a pasar si no hacían lo correcto. En cambio, si les advertía y ellos continuaban por ese camino y no le hacían caso, ya no sería responsable Ezequiel. Ya eso era, bueno, Sigan por ahí. Ya eso no es mi problema. No me gustaría estar en el lugar de un ministro. A mí no me gustaría estar en el lugar del pastor. Si el pastor le dice a una persona varias veces, hermano, mire que yo le estoy diciendo que por ahí no va bien, que las cosas no son así, que su matrimonio está mal, que si usted está haciendo las cosas incorrectas y él sigue por ese camino y él sigue haciendo, a mí no me gustaría ser el pastor Paco. Cuando yo veo que eso sigue así. Entonces, nosotros como creyentes debemos de ser cautelosos. Si yo veo que esa persona está por el mal camino, a mí verdaderamente no me gustaría estar ahí. Una persona que tiene la palabra de Dios debería de tener la fortaleza de advertir al otro. Tener la fortaleza de decirle al otro lo que va a pasarle. Yo ahora tengo una señora que está en una situación donde está leyendo, es ciega y está con los libros de lectura que son de audífono. Y ella me dice que está leyendo el libro de Cristo Ahora o el nuevo Jesucristo. Y ella me dice que bueno, que Jesucristo se casó y que tuvo hijos y tal. Pero si yo no le advierto, no la llevo a la palabra, no le digo todo, no le digo la verdad y no tengo una discusión con ella, ¿quién es la culpable? ¿Ella o yo? Yo. Si yo no voy con la palabra por delante y no le digo y después le digo, bueno, ya usted cree en eso, yo no la voy a... Pero recuérdese, tiene 90 años. De un momento a otro usted, el Señor va a venir y le va. Y ella me dice, bueno, vamos a ir allá arriba y nos encontraremos y ya usted... No, perdone, pero yo estoy convencida que yo sí estaré ahí. Ahora usted no sé. Y esas son nuestras discusiones diarias. Después que la ducho, le doy el desayuno y todo, ella vuelve con la discusión. Pero esa es mi advertencia. Si yo no la advierto y no le digo lo correcto, ¿de quién es? Yo soy el centinela, yo soy el atalaya ahí. Esa es mi obligación. Yo estoy ahí como Ezequiel y yo soy dura. Y ella me dice, ay, Victoria, pero tú llega un momento. Le digo, no, es que usted es la que está llegando a ese momento. Todos los días me agarra con lo mismo. Que va por el capítulo tal y que María se casó y que tuvo hijos y que no sé qué. Yo le digo, bueno, pues si usted lo cree, pues bueno. Entonces, sigamos. Si nosotros vamos a seguir creyendo en eso, pues bueno. Vamos a seguir creyendo en eso. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a los centinelas y los atalayas. En el libro de Isaías, en el capítulo 62, en el versículo 6, nos dice: sobre tus muros, Jerusalén, he puesto guardas que no callarán ni de día ni de noche. ¡Wow! Ni de día ni de noche. Entonces, ¿podremos estar en una cena con alguien y te vas a callar? No. Yo tendré que ser bien fuerte con quien se me atraviese. Y en el Salmo 127:1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Entonces, si el pastor no nos edifica a nosotros, si el Señor no guarda la ciudad, en vano velan la guardia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En la cultura hebrea, por la noche, los centinelas funcionaban de una manera. Había casi tres guardias. Y cambiaban de guardia cada cierta hora, de turnos. En la cultura israelí eran cada cuatro. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros no podemos cambiar de guardia. Tenemos que ser seguidos. Nunca cambiar la guardia. Estar siempre alerta. Vamos a ver el versículo 20 que nos dice: si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no lo amonestaste en su pecado, morirá. Y sus justicias que había hecho no serán tenidas en cuenta, pero su sangre demandaré de tu mano. Uy. Yo no quiero caer en eso. Si yo no le digo nada a esta señora, ¿yo voy a caer por ella? No. Yo ya me lavo mis manos. Este versículo ha sido utilizado como argumento para afirmar en un creyente que puede caer de la gracia. Una enseñanza que no se encuentra en la palabra de Dios y tenemos que tener mucho cuidado con lo de la gracia. Porque en Gálatas 5 nos dice, es el único pasaje en el que encontramos la expresión de la gracia. Y recuérdese que nosotros por gracia somos salvos. Entonces, pero allí el apóstol no estaba hablando de la salvación, sino de aquellos que han sido salvos por gracia, pero han caído a nivel legal de intentar vivir como una vida por medio de la ley, en vez, ¿verdad?, en este capítulo, en vez de vivirla por gracia. Y la gracia no es un... ¿De qué tamaño es la gracia? ¿De qué color? No la podemos expresar, ¿verdad? No podemos... ¡Wow! Es algo maravilloso, es algo que no podemos, ni siquiera es infinito, es algo que... Y aquí Ezequiel tenemos a un hombre que estaba viviendo una época de ley, era la ley de Dios. Pero la gracia de Jesucristo era otra cosa. Así que no podemos confundirla, no podemos sacar un versículo de algo que no tiene... Vamos a ver, pero en el presente ustedes y yo estamos viviendo bajo la gracia de Dios. ¿Ok? Y la justicia es determinada de una manera poco diferente. Nosotros somos justificados hoy por la fe. Dice, porque por la gracia, ¿verdad? Somos salvos por medio de la fe. Así que tenemos que tener muy en cuenta cuando sacamos un versículo del antiguo y lo ponemos en el nuevo, y por eso es que es bueno la teología y tratar de meternos a estudiar como estamos estudiando ahora los sábados. Romanos capítulo 4, versículo 5, dijo el apóstol, pero al que no trabaja sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Okay? El creyente verdadero puede caer en pecado, pero él deliberadamente no practicará el pecado ni vivirá en él. Vamos al versículo 22, que nos dice, creo que vamos al 22, sí, del 22 al 27 ahora. En espera del mensaje. Aquí el profeta, el Señor lo mandó a enmudecer. ¿Por qué lo habrá mandado a enmudecer? Porque lo que quería era ver al pueblo cómo iba a actuar. El versículo 22 dice, vino allí la mano del Señor sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Habiéndole dicho a él, había de ser centinela. Un centinela. Dios entonces le dijo a Ezequiel que se apartase de la gente. Muchas veces a nosotros también nos manda apartarnos para orar. Porque tiene cosas que decirnos en medio de nuestro tiempo. Y nos manda a guardar tiempo para orar. Entonces, por 7 días había estado sentado con ellos, pero también después el Señor lo manda a quedarse a solas. Y había llegado su apostasía y se habían alejado de Dios. Así que recibió a solas instrucciones de Dios. En el capítulo 23 le dice, me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Otra vez vuelve a hablar de esa gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Qué hermoso, ¿no? Cuando uno se postra para orar. El tema de la gloria de Dios aparecerá una y otra vez en el libro de Jehová, de Ezequiel. Cuando habla sobre la gloria, cuando habla sobre postrarse sobre él, es impresionante las veces que aparece. Dice que puede aparecer hasta 13 y 14 veces en esta. Dice que algunos dirán que la gloria es algo que no se puede ver, y es verdad, porque cuando nos habla de la gloria, en algunas partes se escribe con G mayúscula, en otras con G minúscula, y nosotros tenemos que ver la magnitud de esa gloria de Dios. Y cuando yo realmente estoy leyendo muchas veces en la Biblia esa gloria, yo digo, wow, la inmensidad en que Jesucristo nos va a mostrar esa gloria en el cielo debe ser tan grande que no nos las vamos a poder imaginar. Entonces nosotros tendremos que tratar de explicárnoslas de una manera tan grande que no va a haber forma de verla. En el Salmo 19:1 encontré que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué tremendo, ¿no? Así será la gloria de Dios. La gloria de Dios se puede ver en tremendo universo. Cuando uno mira el cielo, uno dice, wow, qué grandeza, qué terrible esa gloria que vamos a ver cuando lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, el profeta Ezequiel, cuando lo apartó afuera y lo enmudeció para que el pueblo no viera nada, sino él ver esa gloria, debió haber sido tremendo. ¿Cuántos de nosotros hemos podido ver eso? Cuando estamos realmente enmudecidos solamente con Dios. Isaías en el 28 dice, la flor marchita, la gloriosa hermosura. ¡Wow! tenemos muchísimos versículos en la palabra que nos pueden hablar de eso. Del 24 y 25 nos habla. Leamos. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Ahora lo encerró. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. La interpretación que encontré inusual de este versículo es que el enemigo estaría con Ezequiel. Lo tratarían de cautivar, de hacerle algo para poder sacarlo de la casa. Él quería permanecer en esta casa y no saldría aunque le dijeran lo que le dijeran. Y muchas veces el enemigo también nos ataca, y nos ataca de alguna manera, como para, ¿sabe? Cuando nosotros estamos tratando también de llevarle la palabra a alguna persona y decirle, mira, estás confundido, creo que no es como tú lo estás planteando. Y muchas veces hasta con cristianos mismos que están mal diciendo la palabra como no es y nos están confundiendo, también nos pasa eso. Nos están atando a cosas que no son de parte de Dios. En vez de hablar mucho, Ezequiel iba a representar parábolas. Estas eran ellas. Él entraría en la casa y se encerraría. En el versículo 26 y 27, terminando ya con este capítulo, dice, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar. Wow. Ya cuando Dios no quiere que hable uno, no va a hablar. Y estaré mudo y no serás a ellos varón que reprenda, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque esa es casa rebelde son. Eso es como cuando hablamos, ya no quisiste oír, sacude el polvo de tus pies y vete. Y ya está, porque ya dijiste lo que tenías que decir. Si estás seguro que has dicho lo correcto delante de la persona. Pero yo creo que cuando un centinela que Dios ha puesto en el Señor para nosotros es correcto, nosotros debemos seguir a ese verdadero centinela. Y hay muchas cosas que nosotros estamos seguros cuando vamos a una iglesia y estamos ahí. Y es que nos sentimos seguros, nos sentimos capaces de escuchar y estamos bien y estamos convencidos de que se está llevando la correcta palabra. Yo no por decir nada, pero yo vengo de Barcelona, yo podría quedarme en una iglesia en Barcelona. Entonces hay cosas que se escuchan bien en la palabra y que son palabra del Señor, como estaba la canción. La alabanza. Tenemos que escucharla, tenemos que predicarla y tenemos que saber cuál es la correcta y cuál no. Porque el verdadero centinela está arriba, está oyendo y está predicando. Y ese es el centinela del Señor. Ezequiel era un centinela, un hombre que dio la palabra al pueblo y cuando el Señor le mandó a cerrar su boca, se la puso la lengua hasta en el paladar para cerrársela bien. Y muchas veces nosotros también nos manda a cerrar la boca cuando ya, mira, hasta aquí, no abras más la boca. Y hermanos, tenemos una situación, por lo menos a nosotras que trabajamos con personas mayores, no puedes estar hablando todo el tiempo de la palabra, porque también las personas mayores no quieren que les hable, sino en el momento correcto, porque si no, llaman por teléfono y no te quieren, te mandan, ¿sabes? Entonces tienes que primero ganártelas, después ir con otra cosa y después con otra y después sentarte y hablar de todo. Y ahí es cuando el Señor habla. La lengua te la cierra el Señor hasta donde Él quiere y después el Señor habla. Así que todas estas cosas son parte de la enseñanza que Dios nos deja. Amén. Vamos con el capítulo 18. Y el capítulo 18 es un capítulo que es para que lo escuchemos, entendamos y lo llevemos a nuestra vida personal. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, pero está relacionado con nuestros antecesores, nuestro pasado, nuestras vidas. El alma que pecare, esta morirá. En este capítulo comprobaremos una vez más que la palabra de Pablo a los romanos: la paga del pecado es muerte. Fue un ejemplo tremendo. Así que dice el principio de la responsabilidad individual. Cada uno va a morir por sus propios pecados. Cada quien va a morir por sus propios pecados. Nadie va a morir por el pecado de otro. Esto es importantísimo, la justicia recompensada. En el capítulo este, Dios mostrará que en su juicio Él trata específicamente e individualmente con cada uno. ¡Wow! Lo tuve que leer como, bueno, pues Si ya lo había leído muchas veces, aquí encontré tantas cosas que después dije, ¿por qué no lo había encontrado antes? Pero bueno, vamos a leer el primer versículo. Como siempre, vino a mí palabra del Señor diciendo, importantísimo, siempre el Señor le habla a Ezequiel. No estaba expresando su propia opinión, es importante. El Señor no es a mí. Yo no soy el que expresó mi propia opinión. El mensaje era palabra de Dios. El versículo 2 dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Los israelitas tenían un proverbio que ya mencionó Jeremías en el capítulo 31:29. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos les da dentera. Y después en Lamentaciones, si quieres lo pones, 5:7, leemos. Nuestros padres pecaron y han muerto, pero nosotros llevamos su castigo. Es importantísimo esto. Creemos que el pueblo había redactado este proverbio basado, para que vean cómo es sacar un versículo de otro versículo, porque a mí me interesa. Entonces, de Éxodo 25, que habla de las imágenes y dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es importantísimo, hermanos, porque a veces nosotros creemos que porque se divorció mi abuelo, entonces mi tío se va a divorciar, mi abuela también se... Fíjate, mi abuelo también se divorció, ay, mi padre también se divorció, y mi hermano también se divorció, y fíjate, mi tío y mi hermano y mi padre y mi esto. Y entonces vas toda la... Oye, ¿y será que yo me voy a divorciar también? O sea, que eso es como una maldición. Entonces... cuidado, porque vamos a sacar versículos de aquí para ponerlos aquí, porque es que yo comí las uvas agrias de mi padre. Y entonces yo moriré por lo de mi padre. No. Esto es peligrosísimo que agarremos esto, porque nosotros no vamos a morir por el pecado de, sino por el mío. Y entonces, ¿para qué está Jesucristo? ¿Para qué está, entonces, para qué murió Él por nosotros? Cada uno tiene su propia salvación. Y esto es importantísimo. Después me acordé de un libro que me regalaron hace muchísimos años que se llama Maldiciones y Bendiciones. Y dije, cónchale, entonces, todo eso... que escribió este, porque no me acuerdo, porque lo dejé en Estados Unidos, y dije, pero este escritor estaba muy confundido también. Entonces, hay cosas que no están claras en él. Y es peligroso que nosotros saquemos de una cosa otra. Y las... Así que, hermanos, les recomiendo que estudiemos un poco... La palabra viene a confusión. Este era un proverbio falso que expresaba que los padres que comieron las uvas y los hijos pagaron el castigo de esas uvas. Esto fue verdad hasta cierto punto, pero Dios juzga al individuo. Al individuo, sea padre o sea hijo, de acuerdo con su conducta. Veamos el versículo 3. Vivo yo, dice el Señor Dios, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Y esa palabra vivo, o una forma parecida a ella, se utiliza unas 13 veces en este capítulo. Y la palabra morir aparece unas 14 veces. Así que tenemos aquí presentes a la vida. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque yo después de leer bastante esto, digo, conchule, entonces, si esto era la ley en aquel tiempo, pero nosotros estamos basados en Jesucristo. Y con todo y eso, Ezequiel estaba diciendo lo correcto. El Señor se lo estaba diciendo a Ezequiel correctamente. Yo no puedo morir por el pecado de otro. Yo no puedo morir por el pecado de mi padre. Yo no puedo morir por el pecado de mi abuelo. Ni de así. Y dijo en el versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Wow. Dios dijo que todas las almas le pertenecían. Desde Ezequiel lo está diciendo. Si los pecados de los padres cayeron sobre los hijos, fue porque los hijos siguieron los pecados de los padres. Pero podemos ver en la Biblia muchísimas historias de muchísimos profetas que los padres cometieron pecados y ellos hicieron cosas preciosas, hermosísimas, que cambiaron la historia. Entonces, no podemos hablar de que ellos cometieron el pecado y que por eso ellos murieron. Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Deuteronomio ya por ahí empezaba a decirlo. Así que nosotros tenemos que estar convencidos de eso. Las palabras finales de este versículo 4, el alma que pecare, esa morirá, nos confirma que Dios juzgará a cada individuo y continuemos leyendo el mensaje divino en los versículos del 5 al 9. Leamos. Esta está sin abrir, ¿no? Y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que al deudor devolviere su prenda, que no comiere, cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente este justo, este vivirá, dice Jehová del Señor. Porque si el padre hizo lo contrario, no tiene por qué el hijo hacer. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre o que haga alguna cosa de estas, cónchale, si el padre fue tan bueno, pero hizo engendró un ladrón, porque el padre va a morir, o porque el padre va a ser, y que no haga las otras cosas, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer del prójimo, o cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés, tomare usura, caramba, hiciere todo lo contrario, no vivirá, todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Es lógico, ¿no? Porque está haciendo todo lo contrario que hizo su padre. Él ha cometido el pecado, porque la frase del 9, que no comiere sobre los montes, se refería a alguien que no había entregado a la idolatría. Esa era la persona justa que vivía de acuerdo a las leyes de Dios y cumplía sus preceptos. De ese individuo dijo el Señor, este vivirá. ¿Por qué nosotros vamos a pasar a la otra generación? El versículo 10 de Ezequiel dice, mas si engendrar el hijo del ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa, o sea, la próxima generación, ¿verdad? Dice, la siguiente generación, por otra parte, un hijo podría optar por no seguir el ejemplo de un padre malvado. O sea, Dios no lo permita. Un hijo mío puede optar por no hacer las cosas que yo hago. Y hubo varios casos en la historia de Israel, como les dije, ¿verdad? El anciano Acaf fue un rey malvado, pero su hijo Ezequías, Ezequías impulsó una renovación espiritual, entonces por eso Ezequías va a morir como acá. Entonces, las cosas tenemos que verlas según, sería terrible que nosotros hiciéramos las cosas por lo que no es. Y yo lo veo en muchísimos casos de personas que han muerto en los brazos míos, de gente mayor, que yo digo, caramba, Señor, yo no creo que tú te hayas llevado a esta persona 5 minutos antes, entregando tu vida, siendo una mujer pues con una vida tremenda, que no le ha hecho daño a nadie que esto, pero sus hijos son, bueno, pues, porque la vida también tiene un propósito en las personas, pero segundos antes se ha entregado. Entonces, es el propósito de Dios que otra persona no tenga el poder para salvar su vida y para que Dios la perdone y para que Dios le dé el amor. Todas estas cosas, el domingo pasado el hermano Ángel habló sobre el Espíritu Santo y nosotros decimos, el Espíritu Santo no es tan grande como para darnos a nosotros el poder de salvación para otra persona y darle ese poder a otra persona de renovación, de gozo, de darle a alguien esa salvación y ese poder para que el esposo o tenga ese poder. Claro que sí. Y nosotros tenemos que ser, librar el pecado de un hijo para que el hijo no muera. Porque si yo no voy a morir en pecado, que mi hijo no muera en pecado. Entonces, el Señor es justo. Vamos a ir a esa parte. El pecado de cada persona es suyo propio. Qué terrible. Vamos a ir al versículo 17. Ay, Dios. Quiero llegar al final. Y en ese sentido añaden los versículos 17 y 18. Apartaré su mano. Apartaré, ¿no? Apartaré su mano del pobre. Interés y usura no recibiré. Guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre. De cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es justo. He aquí que él morirá por su maldad. El 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. La frase, el alma que pecare, esa morirá, la encontramos 2 veces en este capítulo. Es importante. O sea, que la rectifica. Y dice también el versículo 31, echad de vosotros todas, por favor subrayen eso, todas vuestras transgresiones. Eso es importantísimo, hermano. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones. Subrayenla. Con que habéis pecado, porque todos hemos pecado. El que diga que está libre de pecado, que tire la primera piedra. No, sí, no se ríen porque es así, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Hay algunos por ahí que dicen, no, porque tú pecaste, tú hiciste, tú no. ¿Y tú qué? Porque para tirarte la primera piedra, o sea. Sí, a esos hay que tirarle la roca, eso mismo. Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Es una pregunta, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Le dice Ezequiel. Importante, estas palabras responden a cierto tipo de psicología que afirma que el individuo presente, o sea, nosotros, ¿cuántos de nosotros estamos libres de pecado, hermano? ¿Cuántos de nosotros? Nadie. O sea, todos estamos ya. Entonces, por eso les digo, subrayen eso. Es importantísimo. Porque todos estamos llenos de pecado. El que no esté, pues bueno, lamentablemente. Y el 32 dice, porque no quiero la muerte que muere, dice Jehová del Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Y esa es la verdadera acción de esto. El principio de la responsabilidad que tenemos y lo que realmente el Señor, para lo que el Señor es justo. Si tú realmente te arrepientes, tú realmente puedes estar basado en que no quieres la muerte y quieres vivir en Jesucristo. Si yo realmente no quiero morir en pecado, tú tienes tiempo de vivir en Jesucristo. Yo realmente considero que la advertencia es, si ustedes piensan que están firmes, que tienen el cuidado de no caer, que tienen ese cuidado para poder seguir, pues mira, deja atrás todas las transgresiones, no peques más, entrégate a Jesucristo y vive con Él y por Él, porque Dios te está dando la salvación. Y ese es lo que el Señor nos está hablando aquí. Yo no voy a morir por el pecado del otro. No voy a morir por el pecado de mi hijo. Y mi hijo no va a morir por el pecado mío. Pero de que sí estoy seguro que Dios me está dando el tiempo para el arrepentimiento y para mis propias transgresiones. Si yo tomo ese tiempo, que no sé, no voy a esperar a que sea, ay, no, pasado mañana, no, o sea, no, es ahora. Si yo hago eso ahora, el Señor me dice, perfecto, este es el tiempo, Victoria. Vamos a hacer la oración de arrepentimiento, porque todos tenemos un tiempo para arrepentirnos. Y todos tenemos un tiempo para decir gracias, Señor, por este momento, porque tenemos un tiempo para arrepentirnos. Todos hemos pecado, todos llegamos a un momento y todos decimos, sí, Señor, pero ¿qué vamos a hacer? Somos carne. Pero no pasemos por ese tiempo. Vivamos una vida en Cristo y para Cristo. Amén. La conclusión de este mensaje es que como creyentes hemos sido llamados a ser atalayas, seguidores de Cristo. Y no somos solamente atalayas, el pastor, los obreros, todos somos atalayas. y realmente como hemos sido llamados a atalayas para quienes nos rodean, para nuestras familias, para nuestros amigos, para todos los que están alrededor de nosotros. Y nuestro deber es advertir las consecuencias de la rebelión con Cristo. Y nosotros debemos, dejemos nuestra pasividad y la desconexión. Muchos estamos pasivos. No podemos seguir siendo pasivos ante todas las cosas que están pasando alrededor. Hay muchas cosas que están pasando, hermano, y son tiempos difíciles. Entonces, tenemos tiempo para, cuando te mandan un mensaje, enviárselos a tus amigos, tus hermanos, toda esa gente que tienes alrededor, a los que están fuera, a esto, porque tú no sabes a quién va a tocar, en qué corazón va a tocar. Y ora por las autoridades, porque ahora más que nunca es que están pasando cosas terribles. Y oremos por ellos, porque Cristo es el único que va a salvar a esta comunidad, a este mundo. Miren cómo están pasando estas carrozas mientras nosotros aquí estamos orando. Entonces el mundo se está perdiendo y nosotros somos los únicos que podemos salvar con nuestras oraciones. Evalúa la influencia que está haciendo Cristo en tu vida. Evalúala. Di, Señor, sí, estoy perdido. Ayúdame a que venga un atalaya donde mí y en mi corazón. Lo necesito. Necesito que alguien hable a mi corazón. Necesito que me llame. Necesito esto. Llámalo. No tengas temor. Llámalo. Pídele que ore por ti. Porque para eso estamos, hermanos. Para eso. Porque muchas veces te llamamos y no contesta. O te llamamos y sentimos que te estamos ocupados. Entonces, estamos aquí para servir. Y realmente queremos ayudar a todos. Y el que no puede venir, pues nosotros estamos para llegar a ustedes. Amén. Pero estamos felices de verlos a todos. Dios les bendiga. Padre Todopoderoso, te damos infinitas gracias por estas palabras, Señor, y pedimos que tú sigas bendiciendo a nuestros hermanos en donde quiera que estén. Bendice a los que están en sus casas, Padre, y bendice a todos los que están aquí. También bendice a los que están en la calle, Señor, porque sabemos que desconocen de ti, Señor, que podamos llegar a ellos también de alguna manera, Señor. Porque nosotros tenemos palabra para ellos, pero ellos están confundidos y no saben, Señor, en dónde están parados. Señor, te pedimos, Señor, que como atalayas, centinelas, podamos, Señor, también llegar con ellos, Señor, a tu palabra, Padre. Y aquellos, Señor, que están confundidos y que nos señalan, Señor, nosotros también, Señor, queremos, Señor, ser testigos fieles de ti. Porque aunque somos pecadores todos, Señor, todos somos pecadores de alguna u otra manera, no unos más que otros, Señor, porque tú eres el único, el poderoso, el que nos puede, Señor, perdonar y el que nos puede señalar. Oh Padre Todopoderoso, te damos infinitas gracias. Amén y amén.